Un buen libreto, el director, los actores, el escenógrafo, el iluminador y el figurinista. Resulta imposible establecer cuál de todos ellos es irreemplazable en un montaje teatral, porque en un escenario comulgan todos estos oficios, todas estas artes, en beneficio de la grandiosidad de un género literario, el teatro.
¡Damas y caballeros! ¡Dejad correr la fantasía! ¡Preparaos a ver lo que jamás se ha creído posible! ¡La magia del arte de nuevo al alcance de cualquiera!
Esta noche vamos a descubrir el camino que recorre un personaje, desde que nace en el corazón del autor hasta que recibe el aplauso. El momento mágico en el que el figurinista lo hace real ante los ojos del espectador. Este apasionante viaje lo hacemos en el Centro de Arte de Alcobendas de Madrid. Encendemos la linterna tras el telón. El protagonista de Tras el telón es el diseñador Lorenzo Caprile, modista. Para ser más correcto, son los diseños de Caprile. El comisario de la misma es su gran amigo, el actor, director teatral, escenógrafo, José Luis Masó. ¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Lorenzo?
Pues muy bien, así un poco resacosos, porque acabamos de llegar de Colombia, pero bueno, aparte de eso, bien.
¿Y qué se te ha perdido en Colombia?
Bueno, pues mira, que lo diga José Luis.
Pues estamos montando un espectáculo que dirige Eduardo Vasco, que es el director de Noviembre Teatro. Es una obra del siglo XVII en la que Lorenzo va a diseñar el vestuario, yo hago las peleas de espadas y bueno, estamos otra vez el equipo de amigos, entre comillas, teatrales con los que trabajamos.
Lo de las peleas de espadas, ¿por qué las haces tú? ¿Esto qué es?
Bueno, entre otras cosas, soy maestro de armas.
¡Cómo mola, eh! Tener una tarjeta que ponga maestro de armas.
Mi padre quería que hiciera deporte y a mí no me gustaba el fútbol. Dije, pues esgrima, por fastidiar.
No había otro.
No había otro.
¡Cómo mola, qué bonito! José Luis, ¿qué vamos a ver tras el telón?
Vamos a ver una faceta de Lorenzo que no conoce mucho la gente. Es la faceta como figurinista de teatro, diseñador para espectáculos, pero no solamente para teatro, sino para cine, televisión, alfombras rojas, esa parte que la gente no conoce tanto de Lorenzo y en la que también triunfa enormemente.
Lorenzo, ¿hasta cuándo tenemos que remontarnos para encontrar tu primer trabajo como figurinista? ¿Te gusta figurinista como término?
Sí, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Además, mira, otra palabra acabada en ista, como modista.
Que con y este progresista lío, y reformista y todo esto.
Y un montón. Y comunista, nacionalista, sí, nazista. Sí. En fin.
Narcisista.
Efectivamente. Que, gracias a Dios, con todo este lío que hay ahora de los géneros y los no sé qué, no tiene el ista, el sufijo ista, no tiene género.
Hasta
por
cuando
eso me repatea cuando dicen modisto, que no es modisto, que es
modista.
Modista.
Claro. Y yo soy periodista, no soy periodista.
Claro.
Es lo mismo.
Y no vamos al dentista.
Claro,
ni
por
cogemos
ejemplo.
Al taxista.
Y yo soy esgrimista, no esgrimista.
Claro.
¿Hasta cuándo tenemos que remontarnos para tu primer trabajo de figurinista? ¿Te acuerdas?
Pues el primer trabajo como figurinista fue para un cortometraje de Icíar Bollaín. Estamos hablando del año 93. Fue un cortometraje que se llamaba Los amigos del muerto. Y algo debió de tener ese cortometraje, porque todos los que participamos ahí, por H o por B, luego la vida pues nos ha tratado muy bien. Porque mira, estábamos en ese, por supuesto, Icíar dirigiendo, escribiendo y dirigiendo el guión, el cortito. Chus Gutiérrez, tu gran amiga. Ana Duato. Uh-huh. Cayetana Guillén Cuervo. Francis Lorenzo. Maravillosos.
Sí, sí, no, pues no fue mal.
Eulalia Román. En fin, que nos ha ido a todos muy bien gracias a ese cortometraje.
Qué bueno. José Luis, empezamos por el principio. Léeme ese pequeño texto que a modo de presentación me parece estupendo y lo firmas tú.
Bodas reales, alfombras rojas, papel cuché, pero también teatro, cine, televisión, espectáculo. Lorenzo Caprile, uno de los más prestigiosos diseñadores de moda de nuestro país, medalla de oro al mérito en las bellas artes, especializado en vestir los grandes acontecimientos, desde hace ya algunos años también triunfa creando maravillosos trajes para el mundo del espectáculo. Dejémonos seducir por estas piezas únicas, salidas del imaginario de uno de los grandes talentos de la moda de nuestro país, aunque él se defina como un simple modista y tenaz costurero, siempre al servicio del espectáculo. Entremos a descubrir a Lorenzo Caprile tras el telón.
¿Cómo la no?
Qué bonito.
Que absolutamente inmerecido y exagerado, por otra parte.
Totalmente de acuerdo contigo. Inmerecidísimo y exageradísimo.
Oye, Lorenzo, hablemos del proceso que se pone en marcha una vez recibes la llamada de un director de escena. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a estudiar la época? ¿Cómo te documentas?
No, lo primero es leer el texto. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos, el texto, la versión. Luego, por supuesto, antes o después, una conversación con el director, porque algunos lo quieren dejar en el momento en el que se escribió el texto, pero la mayoría no, pues lo llevan para acá o lo llevan para allá, para arriba, para abajo, quieren algo más abstracto o algo más atemporal, o una mezcla de todo ello. Entonces es fundamental entender qué es lo que quiere el director que esos personajes vistan en su montaje. O sea, yo siempre digo que nosotros, que somos el equipo técnico, porque es muy curioso que en los libretos del teatro el equipo artístico son los actores, sí. Y nosotros somos el equipo técnico, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería, eso es el equipo técnico, que además yo me siento comodísimo, ¿no?, dentro del equipo técnico, no del artisteo. Y somos herramientas en manos del director, con lo cual la última palabra la tiene que tener él.
En un montaje clásico.
¡Muchos años gocéis, Florencio amigo! Los ángeles que ahora vi tan bellos como dos soles ir al campo y digo...
¿Cabe la imaginación? Quiero decir, tienes que regirte a la época, a los usos y costumbres, nunca mejor dicho. ¿Te puedes saltar el rigor de la historia?
Sí, la mayoría de las veces nos lo saltamos, porque es imposible reproducir fielmente y arqueológicamente las prendas, sobre todo por una cuestión de practicidad. Sería imposible que esos actores se vistieran todas las noches tal y como se vestían en el Siglo de Oro, y no te hablo luego ya de la conservación de esas prendas a lo largo de todas las funciones. Con lo cual hay claro que hay un ejercicio de imaginación para adaptar esa estética y esas imágenes a algo, sobre todo práctico, que se pueda vestir noche a noche y que luego se pueda mantener. Y luego, por supuesto, pues en la combinación de colores, en los materiales, en interpretar un patrón, claro, que creatividad.
Has donado a la Compañía Nacional de Teatro Clásico una pieza del montaje Las Bizarrías de Belisa.
Y con intensos rigores los pimpollos y colores cubre de tristeza y luto, porque hasta tener el fruto no están seguras las flores.
Hasta el nombre es precioso. Cuéntanos.
Es una especie de chaquetita, bolerito, cosa extraña, porque no me recuerdo exactamente, era una palabreja francesa que recibía en ese momento. Estamos hablando de finales del 19. Yo cada vez que me encargan un vestuario empiezo siempre
¿experimentar?
No, más que experimentar, a trapichear con ropa. Yo admiro mucho a los compañeros que son de la escuela del figurín, los admiro muchísimo, los que son capaces de expresarse y de vender un proyecto de dar mediante un dibujo, que yo cuando los tengo que hacer los hago, y es la gran tristeza de mi director, de Eduardo Vasco, que dice que ya no le hago los dibujines. Pero a mí me gusta más jugar con la ropa, porque al final los seres humanos, las personas, los actores, salen a escena o vamos por la calle, no vamos con un dibujito colgado de la piel, vamos con ropa. Entonces empiezo a trapichear, a buscar, a alquilar, a comprar, en fin. Y me empiezo a hacer como una pequeña colección, nunca mejor dicho, de prendas, que luego voy presentando al director. Y en este caso, pues, en mi colección de ropa vieja tenía esta pieza que es preciosa. Yo ni me acordaba, la ha recuperado José Luis Maso de los fondos, toda bordada en azabaches, que nos funcionaba muy bien para un momento de la función de las vicerrías. Eduardo la probó y aquí está.
¡Qué chulo! En El perro del hortelano...
¡Teodoro!
¡Señora! ¡Es duende esta mujer!
Que se presenta en Almagro 2011, llegas a diseñar 30 trajes solo para esa obra. ¿Cuál es el máximo de figurines que has realizado para una obra? ¿Cuál es tu récord? ¿Te acuerdas?
Sinceramente no me acuerdo. La obra en la que más que figurines, más vestidos he tenido que emplear y contratar ha sido para el musical El Médico.
¡Señores, señoras y doncellas! ¡Hoy habrá espectáculo en Farnham! ¡Ha llegado el cirujano barbero!
Y creo que está por aquí, últimos días, últimas semanas en Madrid. Para todos los oyentes, corran a verlo porque es un grandísimo espectáculo. Pasa que ahí la palabra diseñar es un poco grande, porque en el caso del médico, más que diseñar, fue un trabajo de alquilar, tunear, adaptar, porque precisamente cuando son producciones tan grandes, lo que normalmente se hace es recurrir a las casas de vestuario, que en Madrid tenemos el privilegio de contar con dos grandes casas de vestuario, además históricas, que son Peris y Cornejo. Y entonces ahí pues alquilamos, cogemos un poco de aquí, un poco de allá, y la labor del figurinista es el dar una unión y una coherencia a todo ese grupo de prendas.
José Luis, conoces como pocos la obra de aquí el artista. ¿Hay algo en sus diseños que los caracterice? ¿Hay algún denominador común?
Sí, hay uno principal. Y
ahora que no nos oye, dime la verdad.
Ahora que se ha ido para un lado y que no nos oye. Mira, Lorenzo hace una cosa que es fantástico cuando diseña para teatro. Es que es consciente que está diseñando ropa de trabajo. No está diseñando un vestido, sino todo un vestuario para trabajar. Entonces, eso a los actores, a los directores y a todos los que nos dedicamos al teatro nos ayuda muchísimo, porque sabe que el actor lo tiene que vestir, que el actor lo tiene que ensuciar, que el actor, la actriz, tiene que sudar y que tiene que estar viviendo con ese traje a lo mejor un año. Entonces, él prefiere sacrificar un buen tejido a favor del espectáculo, siempre y cuando funcione. Y en eso, ahora que no nos oye, es fantástico en su elección.
Temido por alma en pena, por serlo tú de mi alma, dame esa mano.
Confuso, te la beso, prenda caja.
Don Gil de las Calzas Verdes. ¿Qué supuso ese trabajo?
Uy, pues muchos recuerdos, Ángel, porque fue...
Empezasteis el equipo.
Empezamos ahí esta aventura, fue mi primera colaboración con Eduardo Vasco y con José Luis Masó. Eduardo en ese momento era el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Bueno, pues fue un debut a lo grande. Hace poco, está mal que me eche yo flores, pero todavía alguien... ese Don Gil en Almagro, que ha pasado a la historia y... Pues sí, oye, pues lo decimos, pues es un montaje que ha pasado a la historia. Bueno. Además estuvo de gira, ¿cuánto? 3 años, una sí, barbaridad, que fuimos a Sudamérica. Sí, sí.
Qué verde tan bonito tienen las calzas, ¿eh?
Mira, yo tengo una anécdota sobre este vestuario que creo que es importante que los oyentes conozcan, y es que Lorenzo se presentó a la Compañía Nacional sin ningún tipo de protocolo, es decir, hizo lo que hace todo el mundo, envió su portfolio por correo y una carta diciendo que si podíamos entrevistarnos con él, pero no decía soy Lorenzo Caprile, ya he hecho el traje de no sé quién, ya he vestido a la infanta, nada, nada. Simplemente mandó su portfolio con fotos y diciendo que quería una entrevista. Y el director, que no conocía mucho a Lorenzo Caprile, me dijo, José Luis, creo que nos ha llegado un portfolio de un fotógrafo de Lola, porque solo hay fotografías de famosos. Y le dije yo, no, es Lorenzo Caprile. Nos entrevistamos, nos presentó un proyecto fabuloso.
Estamos recorriendo la exposición Tras el telón, una muestra con algunos de los grandes diseños para el teatro, ópera, musicales, el cine, la televisión, de mi amigo Lorenzo Caprile. Este paseo lo realizamos en compañía del protagonista, Caprile, y del comisario de la obra, José Luis Massó. En la exposición hay piezas tan emblemáticas como el famoso traje de Arigartiburu en la Puerta del Sol durante las campanadas.
Esta última retransmisión en la que decimos adiós a un año complicado, pero decimos la bienvenida a un año con toda la ilusión.
Pues con el tiempo sí se ha ido convirtiendo en mi color. Realmente no, el famoso rojo Caprile no me lo invento yo, es el rojo Valentino, que es un rojo con mucho amarillo, un rojo muy cálido. Yo creo que ese rojo ya se empezó a identificar conmigo en el 2004 con ese famoso traje rojo de Doña Leticia en Copenhague, que en fin, que esa ya es otra historia.
¿Te ha vuelto a pedir vestido?
No, ese es otro programa. Ese es otro programa, Ángel. Y ya a partir de ahí ya se ha quedado como parte de mi taller y de mi estilo, de mi esencia, por ponernos un poquito cursis. Y en el caso de Anne, pues venía un poco ya todo rodado, porque yo siempre he seguido esa tradición de en fin de año estrenar siempre una prenda interior roja. Y entonces, pues a partir de ahí a ella le pareció bien. Inauguramos esa tradición de sus vestidos rojos en el 2009 y hasta hoy, y que queden muchos.
Hombre,
más, espero.
Faltaría más. Oye, trajes clásicos, Don Gil de las calzas verdes y el famoso traje de boda de 8 apellidos vascos que lleva Clara Lago.
Está nuevo.
Ya, pero está hecho a medida.
La mitad, 1.000 euros.
¿Y qué hago yo con él?
¡500!
Mira, como tantas cosas en la historia de mi taller y de mi carrera, fue fruto de la casualidad y sobre todo de los buenísimos amigos que tengo, como José Luis Massó, que está hoy con nosotros, porque el traje de Clara Lago fue una carambola de Lala Huete, que es una de las grandes figurinistas del cine en España, con la que tengo una grandísima amistad, que me llamó un día desesperada. Caprile, que me mandan a una aldea en el País Vasco 2 meses ahí encerrada a rodar un disparate de película. Por favor, necesito un traje de novia, ayúdame y tal. Y ojalá, vente al taller y si encuentras algo que te sirva, pues tuyo, llévatelo y ya me lo devolverás. Y efectivamente, pues al día siguiente vino con Clara, se estuvieron probando varias cosas y ahí destacó, como siempre, la gran profesionalidad de Lala, que sabía perfectamente el guión y lo que estaba buscando, que seleccionó esta falda, que es una de las estrellas de nuestro taller, porque es una falda que hacemos mucho, y que ya sabía que iba a funcionar perfectísimamente con Clara en sus correrías por la aldea, para arriba, para abajo. Luego la tienen que quemar, tuvimos que hacer un doblete, y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que y yo creo que la de todos, que se convirtió en la película del año,
claro.
Y en un símbolo, y hemos visto ese traje de novia, vamos, por activa y por pasiva.
Oye, hago un paréntesis. Vamos a hablar de la tele.
Aprendices, os hemos visto nerviosos, desobedientes. Es que no habéis seguido nuestras indicaciones.
¿Qué le pasa a la tele?
Te iba a preguntar. ¿Qué le pasa, maestro de la costura? Porque
pues
tiene tanto éxito.
Hemos acabado ya este martes y con un gran éxito, además. Yo feliz y mis compañeros, María, Palomo, felices como yo. Raquel, ni te cuento. Y bueno, pues ahora estamos en manos de Televisión Española otra vez. Ángel, a ver si se decide.
En la medida, yo que soy un ferviente seguidor, cuando termino el programa me engancho, te lo juro. Por verte y por criticarte.
Ya, bueno, eso a mí no me importa.
Ya lo sé. Si te importa, fíjate tú.
Críticas tuyas son un regalo de Dios. Pero bueno, a ver, ojalá. Oye, que Televisión Española decida y decida pronto y que tengamos una sexta temporada.
Yo creo que en gran medida, corrígeme si me equivoco, el secreto de Maestros es que nos retrotrae, a mí por lo menos, a mi infancia. Es decir, yo me acuerdo de mi madre, me acuerdo de mi abuela, me acuerdo de la máquina de escribir que estaba en el comedor de casa detrás, la máquina de coser, fíjate la deformación periodística. Me acuerdo de la máquina de coser, el toco, 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 que estaba detrás de la puerta en el comedor de casa, formaba parte del mobiliario fundamental. O sea, nos zurcían todo de la moda. Lo tuvo mi hermano, lo tuvo mi primo, lo tuve yo. Nos hemos olvidado.
Sí. absolutamente como de tantas otras cosas. Y en ese sentido, si el programa ha ayudado o ayuda o está ayudando a resucitar todo eso, y que, chico, yo no te digo que todos nos convirtamos en modistas maravillosos, pero el perderle miedo a la máquina de coser, el perderle miedo a la aguja, que no tengas que ir a que te cobren 30 euros por subirte un bajo o por coserte un pantalón.
Un botón.
O un botón, o por estrecharte un poquito una camisa porque has adelgazado, o a sacarte un poco la cinturita.
Eres muy elegante, pero suele ser al revés.
Porque has engordado. Que yo siempre alucino, se nos funde una bombilla, se nos estropea un enchufe y siempre hay un manitas en la familia que va al Leroy Merlin y lo apaña todo. Y se nos rompe una prenda y es como un melodrama y ya la tenemos que tirar a la basura y comprarnos otra. Pues no, si el programa Maestro de la Costura ha ayudado a resucitar esto, que era, como tú dices, absolutamente normal en todas las familias españolas, como era la frase del convidado de piedra, desde la princesa hasta la barca,
hasta las más altas esferas.
Era la máquina de coser, era algo normal en cualquier casa, en cualquier estamento social.
Y la caja de los hilos.
Y la caja de los hilos.
Que se llamaba así.
Claro. Que había de todo, un botón, un corchetito, un automático, unos botoncitos.
La caja de los hilos, joder. Me estoy acordando de mi madre. Que paz descanse.
Y el huevo, claro.
Totalmente. Mi madre siempre decía que quien, si alguien ves coser un botón sin dedal, es que no tiene ni idea.
Sí, costurera sin dedal, cose poco y cose mal.
Mira tú, qué sabia era. Te lo he preguntado más veces, pero hace poco estuve otra vez en las 3.000 viviendas. En ese proyecto maravilloso.
Ahí está Rosa.
Exacto, claro. Por eso te lo digo, Rosa y Blanca.
La ganadora de la segunda temporada.
Exacto, ella puso en marcha un taller maravilloso de empoderamiento de la mujer gitana en el peor barrio de Europa, que son las 3.000.
Las 3.500 de Sevilla.
La moda y coser sirve para eso también. Algunos dirán que somos unos machistas.
No, no, me da igual a lo que nos digan, pero ese es un gran ensayo que falta por escribir, pero no es algo comercial, lo que ha significado nuestro oficio y la máquina de coser para la supervivencia de muchísimas familias y para el empoderamiento, como se dice ahora, de muchísimas mujeres que han sacado adelante a sus familias, pues gracias a sus habilidades como oficialas y pues porque sabían manejar una máquina de coser. Eso es así. Y en España ya, con esta bendita posguerra que tan desmemoriada para algunas cosas, pues tendríamos que reivindicar la memoria de tantas costureras y oficialas anónimas que con sus manos y sus máquinas de coser sacaron adelante a sus familias con un oficio más que digno.
Terminamos casi como empezamos, hablando de los clásicos, y te voy a preguntar por un personaje que sé que te tiene...
Mira, una anécdota, mira, que estamos aquí en Madrid. Don Benito Pérez Galdós, que era muy mujeriego, tú lo sabes, que le gustaban más las mujeres...
Yo porque lo sé, tú lo sabes como diciendo, tienes currículum.
Claro. Pues este, el Don Benito, era muy gracioso, todas sus aventuras, cuando ya las iba a abandonar y tal, que se cansaba de ellas, cuando ellas recibían en casa una máquina de coser... Ya sabían que era el fin. Me dicen, yo te dejo, pero...
Te dejo colocada.
Colocada, te dejo un futuro.
Qué bueno.
Claro, porque una máquina de coser a finales del 19 era un patrimonio, José Luis. Era un patrimonio.
Termino casi como empecé, Lorenzo, hablando de los clásicos. Y con un personaje que creo que te tiene loco. Juana la Loca.
No parecéis hija nuestra. Me retenéis con la esperanza de que nazca en mí el deseo de gobernar y eso no ocurrirá.
Tanto despreciáis vuestro don.
Lo desprecio porque nada lo necesito. Solo a Felipe.
¡Abrid los ojos! ¡Vuestro amor está enfermizo!
Porque es uno de los personajes históricos que más te atraen.
Pues porque creo que ha sido la gran incomprendida. A ver, que si Juana estaba loca, creo que todos hoy estamos locos, porque lo que le podía pasar a Juana, pues era, seguramente se tenía...
¿Locura de amor?
¡No! No, ahora con un diagnóstico moderno, seguramente tendría lo que ahora se define como maníaco-depresiva, o una levísima bipolaridad, y claro, si luego repasas tu biografía con todas las perrerías que le hicieron los hombres de su familia, su padre, su marido y luego su hijo, pues como si no te vuelves loca, pues pobrecita mía.
Ya. Para terminar, José Luis, Lorenzo...
Luego espera, que estuvo refugiada o recluida en uno de los sitios, para mi gusto, más bonitos de todo Castilla y León, que es Tordesillas. Que se come fenomenal.
Hombre, claro, como en toda España. Pero dicho esto, es verdad que es un...
En toda España no.
Lo de Tordesillas es un enclave para la historia del mundo, que si estuviera en cualquier otro país sería un parque temático.
Pero aquí no.
Anda como un pueblo que está por ahí en medio de Castilla, pero que es así. Casi para terminar, la exposición, este recorrido, termina con una recreación de tu taller.
Sí, eso fue una idea de José Luis.
¿Por qué?
Como todas las posiciones.
Yo creo que Lorenzo siempre ha dicho que él no es nadie sin su taller. Es decir, que él puede diseñar, pero que...
Habría que preguntar a las del taller.
No, las del taller yo os las he preguntado sin Lorenzo delante.
El taller hoy está como locas, como locas.
Y yo creo que era una manera bonita de acabar la exposición para que el público que viniese a verla reconociese lo que Lorenzo siempre alaba, que es que sin su taller no es nadie. De hecho, cuando uno se gira después de ver la recreación de su taller, lo que ve son fotos de su taller y la famosa frase de que hay que coser mucho, perderle el miedo a la tijera, a la aguja, que es, al fin y al cabo, lo que estaba diciendo Lorenzo, coser desde pequeños.
Coser y cantar. Hemos empezado con tu introducción, José Luis. Ahora te voy a pedir que termines leyendo eso, Lorenzo, que me ha parecido precioso.
Dios mío. No, yo no sé leer también como José Luis, ¿eh?
Bueno, inténtalo.
En mi taller me dedico a vestir a las personas en momentos muy significativos, ya sea una boda, una alfombra roja, un evento importante, un aniversario. A mi modo de ver, estas ocasiones son una especie de micro relatos personales, yo abro paréntesis, una micro obrita de teatro, donde interpretamos un papel, hacemos realidad por un día lo que nos gustaría ser y damos rienda suelta a nuestras fantasías más teatrales, nunca mejor dicho. Yo he aprendido mucho trabajando para el teatro y lo pongo en práctica en el taller. Al no hacer pret-à-porter, vuelco en la costura a medida todos esos trucos de la profesión aprendidos en las tablas y visualizo el encargo como si una obra de teatro se tratara. Porque, a ver, una boda no es una obra de teatro.
Total.
¿En miniatura?
Total.
Pues eso.
Incluso muchas de ellas terminan...
Fatal.
Pues eso. Lorenzo Caprile, José Luis Massó. Tras el telón en el Centro de Arte de Alcobendas.
Gracias. Hasta el 15 de mayo, no te olvides, Ángel, que la han prorrogado.
Bueno, ya está.
Hasta San Isidro.
Para eso estabas tú, para recordarlo. Gracias, Lorenzo, cuídate.